Bueno, pues tenemos por aquí a tres amigos de Acrofan, do colectivo Acrofan que coñeceredes, que seguramente oíste falar máis dunha vez deles. Temos a Kim Llobet, moi bons días, Kim.
Buenos días.
Lara Fuentes, bo día.
Buenos días.
E Javier Castro tamén, bo día.
Bo día.
Como estades?
Bien.
A piques de empezar o curso vos tamén, non? Mais ou menos.
Bueno, nosotros ya, como aquel que dice, estamos a piques de abrir outra nueva hoja de ruta, porque esto es un trabajo que no tiene límite de tiempo.
Pero verán aí, ou non?
Bueno, hubo algunos más, algunos menos, pero hubo.
Vale, más, pero bueno. Bueno, pues a punto de empezar este curso, yo creo que está bien que fagamos un resumen, una valoración de cómo fue o pasado curso, y a mellor falar un pouco das expectativas ou do que se agarda para este que ven, non?
Bueno, podemos hacer un resumen de lo que hemos trabajado desde septiembre hasta julio, de septiembre del 16 hasta julio del 17, y bueno, podemos dar así unas pequeñas pinceladas sin desvelar grandes cosas, porque todavía estamos en nuestro laboratorio haciendo cositas nuevas y proyectos nuevos, porque aunque todos están basados en la importancia de educación emocional, la importancia de las emociones, de los sentimientos y de los valores de nuestros chicos y no tan chicos, siempre intentamos, bueno, pues darle diferentes enfoques, diferentes maneras, para que no sea siempre lo mismo.
¿Cómo fue este curso? ¿Qué nota lle pos? Si tú eras nota final, ¿cuál sería?
Hombre, pues yo creo que en trabajo, en el esfuerzo que han hecho mis compañeros, en la repercusión que ha tenido en las familias y en los centros escolares donde hemos trabajado, sin querer marcarme un farol, diría que un 9,99.
Caray.
Por no decir un 10, que es excelencia.
Mira,
con matrícula de honor.
Bueno, ben, non?
Sí.
A resposta das mamás e dos papás, sobre todo, é boa.
Sí.
Máis alado que traballo e dar resultados, sí, que den cos nenos, non?
Aún hai papás e mamás que tienen que entender la importancia de trabajar todo este tipo de cosas, pero estamos en el camino. Y sobre todo, quiero dar un agradecimiento enorme a los centros educativos, ¿no? Porque no nos han puesto ninguna traba, han intentado facilitarnos lo máximo posible, y sorprendentemente ha habido centros donde se han incorporado a las dinámicas y a las cosas que hemos hecho, con lo cual yo creo que, bueno, un 9,99, un 10 para matrícula.
Yo quiero recordar que foi, sí, debeu ser a final do curso pasado, que me comentabas ou que comentades públicamente de algúns traballos que tedes feito cos centros, de que foi pouco a pouco,
sí,
a xente incorporándose. Quero dicir, sí, empezaste nun centro con, non sei, X alumnos, despois eso multiplicouse, apareceu outro centro máis
claro,
alumnos, fóronse sumando pouco a pouco.
Claro, porque nosotros podemos hablar mucho sobre las cosas, ¿no? Pero como alguien dijo una vez, las cosas se demuestran andando. Y empezamos nuestra trayectoria en septiembre del 14, poquito a poco, y empezamos haciendo atención personal de forma individual a peques y no tan peques que lo necesitaban, y su entorno más cercano, que es el núcleo familiar. Hicimos nuestra primera incursión, ¿verdad, Javier? Violencia de género en el García Barros, que en un principio iba a ser solamente una sesión, y por demanda de los propios alumnos nos dijeron, esto se queda corto con una. Se proyectaron tres y luego cuatro. En el segundo año ya fueron seis, porque también añadimos igualdad. Claro, es que es un tema tan recurrente en el sentido de que es tan necesario, que cuando estamos involucrados en ello y todos ellos están receptivos, se nos queda poco el tiempo. Pero bueno, hay que hacer lo que buenamente se pueda, ¿no? Y a eso, cuando estábamos ahí inmersos en igualdad y violencia de género, pues llegó también, ¿por qué no?, resolución de conflictos. Los conflictos son buenos en la vida. Lo que tenemos que saber es que están ahí, que hay que aprender a vivir con ellos y, sobre todo, aprender a gestionarlos. No van a desaparecer. Nadie puede decir, tengo una vida libre de piedras en el camino y así va a ser hasta que algún día mi vida ponga fin. No. Son experiencias y son oportunidades para crecer. Lo que les tenemos que hacer, enseñar a todos, o por lo menos intentarlo, es que no hay que esquivar la piedra. Bueno, pues está ahí, a ver qué hago con ella. Siempre verle la parte positiva. Aprender, son lecciones diarias, tanto para los peques como para los adultos. Nunca se deja de aprender. Y que hay que aprender a gestionarlos. Hay que aprender a que el no también existe, y que si uno se frustra, pues que no pasa nada, igual que si uno se aburre, no pasa nada. Es así. A eso le sumamos, si no sabemos resolver bien los conflictos, le sumamos las conductas violentas, lo que más se conoce como acoso escolar o bullying. Viene, pues que porque no tenemos una buena autoestima y viene alguien que se cree un poco más machito, más machita, ¿verdad? Así un poco subidito y nos puede incluso hacer la vida un poco o muy difícil, dependiendo de cómo sea. Y una de las cosas que nos sorprende, no gratamente, es que este tipo de comportamientos no tienen edad y que cada vez empiezan antes. Y ya no es solamente un insulto o un golpe, sino una persecución, que de esto te van a hablar luego ellos, una persecución en las redes sociales que se hace más extensa, que son las 24 del día, horas del día, y que antes, en tiempos atrás, porque siempre hay quien te dice, ¡buah, esto siempre existió! Pero se quedaba en ese momento.
Claro.
¿Sabes? Ahora no. Ahora es las 24 del día y te persigue. A eso también le añadimos la importancia de trabajar valores de una sexualidad responsable. Hay que hacer énfasis en que hablar de salud sexual no es hablar de sexo. Sexualidad no es solamente sexo. Sexualidad son cambios emotivos, son cambios fisiológicos, son cambios que ahora lloro y ahora de repente río, y son cosas que ¿por qué me está pasando esto? Todo eso tiene que ver con la sexualidad, no solamente puramente sexo. Entonces, ellos ya están inmersos en un camino complicado de por sí, que es la adolescencia, y las hormonas están en ebullición. Entonces, ellos tienen que aprender a cuidarse. No tenemos que decirles esto no hasta esta edad. Nosotros somos muy respetuosos con las decisiones personales. No le vamos a decir hasta los 16, hasta los 18, hasta los 32. No, lo que les estamos intentando explicar es que solamente vale aquello que tú mismo te das permiso para hacerte a ti mismo y compartido con la otra persona que te da autorización para hacerlo. Decirles, usa prevención, porque no solamente tienes una sorpresa al cabo de los 9 meses, sino que puedes tener otra serie de circunstancias que te pueden complicar tu salud, como son las enfermedades y las infecciones que tienen que ver con el tema de la sexualidad y con la poca higiene, ¿verdad? Y luego los embarazos precoces. Hombre, los hijos, los niños siempre son un regalo, ¿no? Pero quizás en el momento que tiene que ser, porque esto no es un muñeco que de repente te cansas, lo pones en una estantería y dices, bueno, se va a quedar aquí porque ahora yo voy a hacer otras cosas. No, tienen la mala costumbre de llorar, de querer comer, de hacer sus necesidades y de prestarles atención. O sea, no, hay que actuar con responsabilidad. A esas muchas cosas le sumamos otras muchas cosas que tienen que ver con las emociones. Si yo me conozco bien, no quiere decir que no vaya a sufrir, pero a lo mejor ese sufrimiento me es más llevadero, o sea, enfocarlo de otra manera. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y creemos que desde más pequeños, cuanto más pequeñitos empecemos, claro, muchísimo mejor.
¿Estabais creando una superraza de personas entonces, o qué?
Hombre, yo no sé si lo llamaría así, pero bueno, quizás lo que intentamos es dar a entender que nos tenemos que preocupar por un público objetivo que a veces no se le tiene en cuenta. Porque como es pequeño y no se entera.
Te decías al comienzo que tienes que loitar muchas veces con mamás y papás.
Sí.
Bueno, loitar, refírome convencelos y hacerles ver que ese tipo de cosas está muy bien. ¿Dónde te des más trabajo? ¿Cos mayores, con mamá y papá o cos nenos?
Pues yo, francamente, yo personalmente, por mí hablo, yo creo que tenemos más dificultades en los adultos. Sí, porque los pequeños, una vez se los has explicado, estás trabajando con ellos, a veces te dan sorpresas con sus respuestas, con sus actitudes o con sus pensamientos en el momento. Y dices, uy, ¿sabes? A los mayores es un poquito más reticente. A mí no me vengas a decir cómo tengo que educar a mi hijo. No, perdón. No se trata de eso. Sencillamente, bueno, pues tal como está montada la vida hoy y hacia dónde vamos, que yo creo que es para atrás en lugar de hacia adelante, bueno, pues a lo mejor tenemos que hacernos un acto de contrición personal los adultos y pensar que, bueno, a lo mejor necesitamos menos cosas materiales y más cosas como tiempo. 5 minutos, pero bien, una conversación. Yo ya entiendo que en el trajín del día a día, porque soy madre, tengo 2 y también vivo la vida, y sé que a veces mandarías uno al norte y el otro al sur. Que es así, es inevitable, sino que lo digan ellos que son hijos, todavía no son padres. Pero esas cosas no las vas viendo hasta que te encuentras en el meollo. Eso es como, bueno, si yo tuviera hijos, este que está armando este follón, vamos, no iba a toser, no se le iba a oír. Luego eres madre y a ver cómo le dices a ese que está dando el tostón que no tosa. Y lo intentas en tu casa y tal, pero a veces olvidamos que no solamente educamos desde casa, ¿verdad? Educa el entorno social, la televisión, lo que leemos, lo que escuchamos.
O que no decimos, o que sí decimos, todo.
Lenguaje subliminal. Sí, sí, sí. La actitud, la forma, ¿no? Estate quieto, por favor. Estás diciendo, estate quieto, por favor, pero se lo estás diciendo en un tono, ¿verdad, Lara? ¡Shh! Entonces, bueno, creo que a veces olvidamos los adultos que estamos creciendo todos. Ellos crecen a su ritmo y nosotros crecemos a nuestro ritmo y al ritmo de ellos. Entonces, la armonía a veces va de aquí para allá. Entonces, bueno, hay que volver a la escuela, no con el afán de decir, ahora estos me van a decir que lo que he hecho mal, no. Porque todos hacemos cosas mal.
Claro.
Todo. Y todos tenemos buenas intenciones de hacerlas bien. Otras veces salen y otras veces no. Pero bueno, si todos ponemos ese puntito, ese granito de arena en escuchar lo que nos están diciendo, pautas, cosas que a veces salen mejor y a veces salen peor, pero bueno, entramos en una dinámica, a lo mejor nos ayudan a hacer la vida un poquito más fácil.
¿Cómo se presenta el curso que den? No hace falta que me fale de detalles, digamos, no. A hacer esto concreto, pero supongo que cada vez se irá animando más alumnado, más centros.
Sí.
Supongo que os pais también, poquín a poco, sí. Irán entrando mejor en este tipo, sí, de historias.
Sí, por eso creemos que es importante que, aunque no dejamos de lado la raíz de esto, que es el mundo de la educación emocional, queremos hacer cosas diferentes pero muy bien encauzadas, ¿no? Puedo dar así 2 pequeñas pinceladas sin entrar en detalles porque me gustaría hablar de ello otro día cuando ya lo tengamos, sí, 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 más consensuado. Pero bueno, como tengo aquí a 2 de las personas que forman parte del grupo, pues quizás algo sorprendente es que nos gustaría hablar de educación afectivo-sexual ya desde muy pequeñita edad, ¿verdad, Lara? Uh-huh. Y otra cosa que nos gustaría también es aplicar la educación emocional en un campo tan agradecido y creo y que tan necesitado como es el deporte. Y ahí está Javier, ¿no? Porque ganar está bien, pero hay que saber perder, ¿sabes?
Toda saber la frustración, ¿no?
Claro, exactamente. Y todo eso, al fin y al cabo, aunque son cosas que parece que no tienen nada que ver con nuestra vida, confluyen en nuestra vida para toda nuestra vida.
¿Quién dos dos empieza? Lara, Javier, ¿qué me contades?
A ver, eu penso que a raíz do que viña dicindo Kim, de que é unha pelexa, sobre todo tamén hoxendía contra os estímulos que recibimos, porque todos, adultos e nenos, estamos recibindo estímulos dos medios de comunicación, series, publicidade e demais.
Contradictorios, totalmente.
Contradictorios, co que se pretende educar despois. É que é totalmente contradictorio. Ademais, creo que estamos nun punto bastante complicado nese sentido, porque si te paras a analizar eso, series de televisión, publicidade, música, incluso, vai todo supuestamente a contracorriente, pero non creo que vai tan a contracorriente si é o que realmente se consume. Entón, ao mellor, somos un pouco hipócritas tamén. De cada galería expresamos dunha determinada maneira, despois personalmente
existe o postureo deste tipo de cousas, podese dicir, non?
Efectivamente,
¿no?
Sí.
Si son moi saco a bandeira da igualdade, non sei que tal,
exacto,
tal,
sí.
E despois na miña vida privada son un cabrón de la leche.
Exactamente.
Exacto.
Eso pasa moito, seguramente,
sí,
¿no?
Eso era como de nadie ve Gran Hermano, nadie escoita reggaetón, pero
ten audiencia de la leche.
Audiencia de la leche, exacto. Todos vemos documentales de la 2, sí, sí, pero despois xa sabemos como funciona.
Y que es lícito, ¿no?
Sí, sí, oye, cada uno, que eso es muy personal.
Nadie, supuesto, que nadie, claro, nadie piense que le estamos diciendo que no puede haber. Sencillamente que tenemos que ser un poquito consecuentes con lo que realmente pretendemos dar a entender y luego con las actitudes que tenemos que se contraproducen con lo que queremos dar a entender.
Pero supongo que es muy difícil también reeducar a una persona, ¿no? Cando eu levo na miña mochila o que me enseñaron os meus pais, que lle enseñaron os seus avós, bueno, yo comecei a sociedade a min hasta que puden abrir un pouco os ollos, non sei, y por moi boa intención que eu teña de cambiar e tal, supoño que é moi difícil cambiar.
Aí viene lo de desaprender lo aprendido,
claro,
¿no?
É máis complicado desaprender o aprendido que aprender cousas novas. En cuestións das que estás falando, sobre todo en relación pois a as discriminacións por cuestión de xénero e demais. Pero o primeiro punto é ver estas discriminacións, e tal e como fomos aprendendo, témolas tan interiorizadas que incluso non as vemos.
Claro.
Entón, o que pretendemos traballar co rapaces e ca rapazas é precisamente ser facer visibles todas estas discriminacións, que é o primeiro punto para desaprender todo o aprendido. E tamén en relación á educación afectivo-sexual, pois un pouco parecido, porque os patróns que os máis novos e novas aprenden en relación á sexualidade e o sexo en particular tamén son modelos non demasiado saludables, basados no abuso, na dominación. Hai que ensinarles que hai outras formas, que hai outras maneiras saludables, non só en relación ao que comentaba aquí, de prevención de embarazos, de enfermidades de transmisión sexual, senón saludables a nivel emocional, valorándose con autoestima, quedo sin voz, con autoestima, sabendo decir que non a prácticas que non desexen realizar, sen sentir esa presión. Como creo que o noso traballo como docentes tamén é entender e aprender cales son os novos axentes de socialización, porque o meu non son tan maior e ainda agora me vexo con rapaces de primaria e secundaria que eu non sei do que me están falando moitas veces. Nós tamén nos temos que poñer as pilas con eso, que agora o mellor os seus axentes de socialización son youtubers, personaxes que tampouco nos nutrimos deles. Creo que esa labor para poder desaprender todo eso que eles teñen, que nós tamén empreguemos as súas armas pois na dirección contraria, ensinarlle que tamén hai outros youtubers que teñen outros valores que son máis positivos, ou polo menos que sexan críticos co que eles están vendo, escoitando, que non simplemente o absorban todo, que escoiten a música que queiran, pero que sexan conscientes das mensaxes, claro, que se están transmitindo.
Porque, volvendo ao tema de xénero, non? Por exemplo, supoño que hai distintos grados tamén a hora de reaprender, non? Eu podo estar nun nivel, hai outro que está a outro nivel máis alto e outro que está, porque somos conscientes ao mellor de das palabras estas que están de moda, do macromachismo, pero hai micromachismos que non estamos que dis, sí. Machista eso? No.
Sí, a ver, mira, por exemplo, a min ocurre un exemplo que me pasa a min constantemente. Cando vou a tomar algo ca miña parella, eu non bebo, bebo Aquarius, Coca-Cola ou tal, e ela bebe cerveza ou que sea, pois se pides un bar, poñen a miña cerveza e a ela o Aquarius ou que sea, vamos. É como este, ou a hora de traer a conta. Eu digo, analizando como home, ademais.
Claro, porque eso podese considerar un micromachismo, pero sí. Eu entendo que non hai mala intención aí, sino que hai unha...
Hai mala intención, pero hai unha educación un pouco machista.
Errónea, eso sí,
porque
eso sí,
entende-se, claro, que o que ten que pagar é o home, o que bebe alcohol é o home, etc, etc. Entón, sí que, claro, non hai unha mala intención, pero é preocupante o feito de ter eso xa asumido como normal. Eso, claro, quer dicir que hai unha educación... machista detrás, non deixa de ser machista.
O malo é que o camareiro ou camareira en este caso non se plantexe ou non diga para quen é a cerveza, non?
Claro, claro.
Eso debería ser,
é que é moi sencillo, claro. Oye, se si non te acordas quen
que o dá por feito, claro.
O da conta é máis fácil, polo no medio, que moitos sitios o fan, evita este problema.
Claro.
É listo.
Claro, sí.
Despois falabas ti de temas sexuais, Lara. Eu teño escoitado moitas veces que o aprendizaxe que están a ter a xente xoven, pois é o porno directamente, e se creen que unha relación sexual consiste en eso, non?
Exacto.
E que eses son os pasos, ademais, que hai, bueno, non vamos a dar agora detalles aí, que é como unha escena porno, pero todas empezan igual e acaban igual, non?
Exacto.
E que eso é...
Eso é es el sumum de unha relación.
Claro. E despois pasa o que pasa.
Efectivamente.
Claro. Sí. E como lle reaprendes todo eso?
Pois falamos moito sobre... Bueno, que unha relación sexual non solo é pois unha penetración, ou aquí te pillo, aquí te mato, como eles mesmos se
nos
dicen.
Sí. Sí.
Falar de toda a parte afectiva, precisamente, non solo o sexual, porque a sexualidade é afectividade tamén. Vamos traballando ou intentando que les falen con naturalidade de todas estas cuestións, que nos fagan todo tipo de preguntas de maneira anónima, que nos vamos respondendo nas clases, non? E ali vemos precisamente isto, como eles aprenderon da pornografía, sobre todo como empeza, como acaba e demais. E nos vamos intentando explicar outras alternativas, a importancia do cariño tamén, das caricias, que non todo é o que vemos aí. A importancia de que as dúas persoas estén conformes co que se está facendo, que as dúas persoas pois traten de disfrutar, que ao final é para que é para o que o fan, e sobre todo que se respeten. Aí falamos da asertividade sexual, que precisamente pois eso, marcar os límites, saber decir que non, saber aceptar ou non certas prácticas e non sentirnos presionados, porque na pornografía convencional o que vemos é precisamente esta situación de dominación da outra persoa sumisa, normalmente o homem é dominante e a muller é a sumisa, na maioría do que se consume, e que hai outras alternativas que non sempre ten que ser así. E tamén falamos, bueno, eles preguntan e nos intentamos contestar, que a cuestión é que non queden con dúbidas sobre, bueno, sobre postura, sobre masturbación, temas dos que realmente eles, a maneira na que se están aprendendo e con outros iguais que teñen tanto ou tan pouca idea como a eles, ou con pornografía feita para o consumo masculino e feita a partir destos patróns de dominancia e sumisión.
Ademais, véselle nas caras cando estás na clase como van absorbendo, porque ocurreseme ahora, por exemplo, cando falamos de abusos sexuales ou de agresións sexuales, en canto planteas na clase, eles pensan rapidamente pues, na violación, que é o máis heavy, non? E cando lle dis que tocarlle o cu a unha compañera no pasillo tamén é eso, entonces ves como sempre tres ou catro da clase claro. Quedan en plan ostro. É dicir, nunca se pararon a pensar neso, porque veno como un comportamento normal,
claro, entonces, un comportamento aceptado en principio.
Exactamente, en canto reflexionan, pois danse conta de que non está ben. Despois ao mellor xa se ofrecen claro. Facendo ou non, a veces hai outros factores, porque son edades nos que a presión de grupo pesa moito para o tema de perder a virginidade.
Como cambiaron, como cambian as cousas, porque estou pensando que a miña educación sexual foi a televisión.
Sí.
A miña e a de
claro.
Non sei que porcentaxe da nosa xeración, non? Sí. E agora que teñan a oportunidade de falar con alguén, de que alguén lles explique, que alguén lles conte, eso é un cambio de la leche.
No, pero además, fíjate, el año pasado, creo que no sé si fue el año pasado o el anterior, no me acuerdo. Hubo en una clase así hablando, porque nosotros llevamos las clases muy bien estructuradas, pero nos importa mucho y creemos que es mucho más importante lo que ellos nos tienen que decir que lo que nosotros les tenemos que decir, ¿no? Entonces, a veces llevas una planificación que se queda en eso, en planificación, y surge así sobre la marcha. Y yo recuerdo que hablaba, no sé ahora en el contexto, pero hubo alguien que me dijo, pero vamos a ver, Kim, tú con la edad que tienes, ¿qué vas a saber de esto? Y yo dije, ay, es verdad, porque yo nací con 52 años, tengo dos hijos, no sé cómo, y a mí nunca nadie me tocó ni el culo ni una teta. Bueno, si lo dices así, vamos a ver, macho.
Claro, es que además él tiene un acceso a información que nos... Eso que non lle levamos tantos anos, non? Pero
sí,
que non...
a brecha digital é super importante,
sí, claro.
A todos
pero
os niveles.
Ese acceso á información moitas veces genera desinformación, porque nós buscamos en Google o que se che ocurra, e o primeiro que ves, ti lelo, e se non tes un pensamento crítico, dalo por certo.
Sabes discriminar.
Claro, entonces, claro, toda a información que está en internet, parece que o que está en internet
es Dios.
Palabra de Dios, como se xa, máis antiguamente, non? Claro, a veces a loita está contra iso, é moi complicada, porque calquera pode escribir un blog sobre o que dea gana ou publicar unha página web poñendo as barbaridades que dea.
Por iso é importante que aprendan a saber pensar e a tener pensamiento crítico, a discernir si no, y sobre todo lo que les brindamos es la opción, la oportunidad de hablar y de preguntar. La sexualidad es un tema natural, que desde que nacemos vive con nosotros, no la descubrimos con 14, 15, 16 o 38. No, nacemos con, somos seres asexuados, nacemos con la sexualidad. Antes tienen precocidad unos y otros menos, bien, pero es algo natural. Evidentemente, yo haciendo una reflexión desde mi edad, y que tengo un hijo ya con 22 años, yo no hablé nunca de sexualidad con mi hijo. Siempre pensé, bueno, cuando llegue el momento, por afinidad de sexo con su padre, llegará el momento que tengan esa conversación. Con el que tiene 15 años dije, ¿por qué?
Claro.
Yo puedo responder, y entonces siempre le digo, si tú tienes una pregunta, tienes una duda, una inquietud, lo que sea, habla y pregunta. ¿No quieres hablarlo conmigo? Pues bueno, porque las madres parece siempre, ¡uy! ¿Qué pasó aquí, no? Tiene 15 años, ¿qué está pensando ya? Que eso es lo que tenemos que aprender los adultos. No lo vemos como algo natural, sino, ¡ay, ay, 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 ay! Bien, estamos brindando, ellos tienen una edad muy cercana a ellos y les hablan con naturalidad y responden con naturalidad y con respeto a lo que hay. Lo que tenemos que hacer es hablar, y a lo mejor estamos... dirigiéndonos siempre a hablar de sexualidad con nuestros jóvenes, peques, y quizás tenemos una asignatura pendiente, que la hablamos el otro día, el lunes, que es que los papis también deberíamos de tener encuentros para hablar de sexualidad. Si pasa algo, ¿cómo tengo que reaccionar? ¿Cómo es lo que tengo que decir? ¿Es normal? ¿No es normal? Porque parece que lo sabemos todo. Y de verdad que tenemos una ignorancia supina sobre el tema.
Y después hay otras personas de referencia para los niños que a lo mejor no se tienen en cuenta, pero son importantes para ellos, como puede ser las actividades extraescolares que tienen. Pues el profesor o profesora de inglés, o entrenador de deporte que sea, claro. Música, son personas para los niños de referencia, porque al final pasan muchas horas.
Eu,
por ejemplo, con los chavales que entreno, veo 4 días por semana, son muchas horas con ellos. Es decir, eres una persona de referencia en ese sentido. E ainda que estés haciendo otra cosa, sea un deporte, inglés o que sea, eso siempre está presente. Porque aparte hay momentos en los que hay comentarios, etcétera, que también te dan oportunidad de tirar por ahí.
Hablabas claro. De que vas a trabajar a través del deporte este año.
Sí. Estamos en ello. Es un proyecto piloto que lo vamos a terminar de conformar mañana en una reunión que tenemos, por eso no quiero dar más detalles, pero nos parece interesante y muy importante porque son edades que se están formando, ya no solamente en este caso un acercamiento que puedan hablar, yo que sé, en el vestuario de algo que tiene que ver con la sexualidad puramente y dura, de hacer un comentario, pues tú la tienes más corta, yo la tengo más larga, por ejemplo. Sí. Ahí también se le añade la frustración, el saber perder, el que si te alguien te dice ahora no es el momento, aprender a acatar lo que te están diciendo, trabajar la autoestima. Yo creo que el deporte es un juego de base que te permite crecer con otros muchos valores, no solamente en este caso de fútbol, dándole a la pelota.
Sí, a ver, o deporte, aparte de darlle unha pelota ou que sea, depende do deporte que sea, enséñache moitas cousas, organización, disciplina, etcétera, etcétera. Pero tamén pode generar moita frustración, non só por perder, sino en temas de bullying, por exemplo, típico chaval ou chavala malo, o de malo vámoslo poñer entre comillas, sí. Que se meten con él. Eso si o entrenador ou entrenadora de turno non o corta, vais a convertir nun problema para
esa todos. Persona.
E para os outros tamén.
A miña experiencia neste tema, me está acordando un comentario que me fixo a miña filla que ten 7 anos recén cumpridos, e o curso pasado díxome, todos os nenos da súa aula van a fútbol. Díxonos, e sei 4 que non lles gusta, pero teñen que ir.
Sí.
A ver, eso pasa. Hay casos.
Que ahí hay que educar a papis y mamis.
Los papás y las mamás somos acá.
Yo tengo tido nos equipos que tuve chavales que no les gustaba absolutamente nada. Estaban porque.
Es lo que procede.
No pudo ser futbolista. Entonces, a ver si
y
el chaval.
Descarga la frustración, los rapaz.
Y otros moitos levanos para que socialicen. También hay casos de ese. Porque. Pues,
le cuesta más.
Falo masculino porque suelen ser más negros.
Pero puedes socializar con algo que le guste.
Sí, tamén, non. Pero como van os compañeros de clase e tal, pois veña, vámonos meter aquí. E hai de todo, hai rapaces que non lles guste, ao final acaban disfrutando, e outros que cando teñen 12 ou 13 anos,
aí os quedáis.
Diñe, mira, eu isto non.
Pero yo me acuerdo ahora, por ejemplo, en un cole que estuvo Carlos, nuestro otro compañero, haciendo una dinámica donde decía que crucen este lado, a esta orilla del río, los que les gusta el fútbol. Y cruzaron, y hubo uno que se quedó donde estaba y le decían, pero vamos a ver, ¿y tú por qué no cruzas? No, él ha preguntado, que crucen los que les gustan, yo juego, pero a mí no me gusta. O sea, y ¿qué tienen? 8 o 9 años, ¿verdad? Porque estaban en cuarto de primaria. Y dije, mira qué sentido tan bien asimilado. No, yo juego, claro que juego, pero eso no quiere decir que me guste.
Sí, después es un mundo que es complicado, porque cada vez afortunadamente hay más nenas jugando. A miña fillada, por ejemplo, xoga e disfruta como unha nana, pero cando te encontras no equipo rival algunha nena, é raro o día que non escoites algún comentario.
Claro, despectivo.
Mira, recordo un día nun partido dos meus chavales que había unha nena e un rapaz fixolle unha falta, cousa normal, non? Dentro do deporte. E escoitei desde a grada algún comentario de "Oye, fulanito, que así non vas a ligar".
Joder.
E ese chaval, a ese pai había que dicir, "Mira, esta nena seguramente teña máis personalidade co teu fillo porque está facendo unha actividade de homes, entre comillas. Refiérome a que a maioría son homes". Pero cada vez menos. É certo, pero bueno, é algo no que hai que seguir traballando.
Por eso é necesario. Por eso es necesario, ¿verdad?
¿Viste esa noticia de estos últimos días de que un grupo de mamás y papás celebraban por WhatsApp a expulsión de un neno con síndrome?
Yo prefiero no comentar porque se me comen.
Qué barbaridad también, ¿no?
Hombre.
Ahí hay varias cosas, desde mi punto de vista, para analizar. Aparte da barbaridad que supón o feito en sí, que xa non vamos nin a valorar, é o papel que están tomando últimamente os pais e nais no colegio. Grupos de WhatsApps de clase.
Sí,
mañana cando iba eu no colegio, iba unha vez ao trimestre ali a falar co profesor.
Claro.
E co resto de pais tiña relación, sí, sí. Pero que deberes tiene fulanito? Que deberes? Así é que despois
non tienen responsabilidade.
Os rapaces non teñen responsabilidade.
Exactamente, os pais convertes en a hacienda de escolar dos rapaces.
Efectivamente, sí, sí. Efectivamente. Ou a frase temos que estudiar. Como que temos que estudiar? Tenen que estudiar o rapaz.
Tendrás que supervisar que esté haciendo lo que tiene que hacer, pero lo tendrá que hacer él,
claro,
¿no?
Claro, exactamente.
Lara, que estás moi calada.
¿Es verdad o no?
Di algo por aí. Oye, por certo, Javier, Lara, ides a ter fillos despois de saber como está o mundo.
¿No has visto el vídeo que rula por aí de cómo se llamaba este hombre, el que tiene ese programa Bueno, hay un vídeo que ya te lo pasaré por el Facebook que habla pues de la importancia de es usted padre, bueno, espero que y terminas viéndolo, menos mal que es en humor, ¿no? Pero terminas y dices, "Ostras, pues va a ser que no." Es que es una está muy bien, te lo voy a pasar porque está muy bien, vale, ese vídeo está muy bien.
Bueno, pues quedan por diante casi 10 meses, ¿no? Para traballar con eles e ao longo do curso iremos convidándovos aquí de vez en cando para que nos vayades comentando as distintas actividades e que vai pasando e como van respondendo os centros, os alumnos, as mamás, os papás e vos tamén a ver como va desvendo a historia. Parece vos?
Nos parece.
Sí, aquí sí, te des a porta aberta sempre. Que
mira, yo, unha noticia que salió hace pouco, que además nos parece moi interesante, que tiene que ver con outro proyecto que vamos a poner, pero solamente quiero leer unha pequeñita cosa para que nos vayamos dando cuenta.
Sí, sí.
Hay una tragedia silenciosa que se está desarrollando hoy por hoy en nuestros hogares y concierne a nuestras más preciosas joyas, nuestros hijos. Nuestros hijos están en un estado emocional devastador. En los últimos 15 años, los investigadores nos han regalado estadísticas cada vez más alarmantes sobre un aumento agudo y constante de enfermedad mental infantil que ahora está alcanzando proporciones epidémicas. Las estadísticas no mienten. Uno de cada 5 niños tiene problemas de salud mental. Se ha notado un aumento del 43% en el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Se ha notado un aumento del 37% en la depresión adolescente, que es un tema del que no hablamos nunca y hay que hacer hincapié. Y se ha notado un aumento del 200% en la tasa de suicidios en niños de 10 a 14 años.
Vaya datos, ¿no?
¿Es importante que trabajemos educación emocional?
Hombre.
¿Eh?
Claro que sí.
Bueno, despedimos, que nos quedamos sin tempo. Javier Castro, Lara Fuentes, Equín Llobet, moitísimas gracias, parabéns polo traballo. E Odito, si este curso vamos a facervos un control aí, un examen de vez en cando, a ver como vai a cousa, vale?
Gracias.
Bo día, gracias.